Roberto, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Encantado de saludaros y de compartir este ratito aquí de Radio Buena.
Ahora vamos a ir con el bar prodigioso, pero es que antes, como estábamos hablando del Camino de Santiago, enseguida Manu ha salido. ¡Por Dios, la película de
Al final del camino, de que era una película Santiago. Divertidísima, dirigida por Roberto.
Pues muchas gracias, Manu. Sí, la verdad, es una película para mí muy querida. Una película que rodamos en el Camino de Santiago, de verdad, que nosotros, los protagonistas, Fernando Tejero, Javi Gutiérrez, Malena Alterio, hicimos una parte del camino, de verdad, y muchos peregrinos reales son figurantes en la película. Bueno. Es una película, comedia, pero una comedia hecha de verdad con el corazón y con mucho cariño y respeto al Camino de Santiago.
Una pregunta ingenua, ¿desde cuándo escribes?
¿Desde cuándo escribo? Pues desde que allá la memoria. Yo recuerdo escribir siempre, desde muy pequeño, escribir cuentos, escribir cómics. Yo lo que no sabía es que me iba a dedicar profesionalmente a la escritura y todavía a día de hoy, después de, el recorrido que ha hecho Marta, de mis películas, mis novelas, me sigue pareciendo un milagro, ¿no? Dedicarme a algo que me apasiona. Yo doy gracias todos los días, digo muchas gracias por poder ganarme la vida haciendo lo que más me gusta, que es escribir, contar historias en distintos formatos. Ahora sí, esto en una obra de teatro, pero cine, novela, lo que me echen.
Y para los chavales, que esto es importantísimo, dicen que es muy difícil escribir, sobre todo porque hay que engancharles, ¿no?
Bueno, escribir literatura infantil, que yo he escrito unas cuantas novelas ya, pues es difícil, son un público muy exigente, como ya sabemos, no son como nosotros, como los adultos, que siempre, pues intentamos quedar más o menos bien. No, a los niños o les gusta o no les gusta, no se andan con medias tintas. Y luego, Los Futbolísimos, que se convirtió en un musical y que coincidió con una obra de Manu, además
con el funeral.
Ay, fíjate. Madre, competencia.
Compartíamos regidor, Leo.
Ay, qué bueno.
Efectivamente,
qué
bueno. Es que
cumpleaños hoy, felicidades.
Ah,
Leo.
Pues le felicitamos
con
a Leo.
La obra de Lola Herrera.
Pues mira, sí, además me ha hecho mucha ilusión verte aquí porque efectivamente compartimos escenario con el funeral, que era la obra principal en La Latina, y nosotros teníamos ahí Los Futbolísimos.
Me encantó esa función. Yo le veía todas las tardes porque iba a todas las funciones del funeral como director primerizo en La Latina, y antes estaba Los Futbolísimos y yo me pasaba a verlo un ratito.
Qué bueno. De lo escrito de Futbolísimos, 3,5 millones de ejemplares solo en España, que eso no lo vende todo el mundo.
Bueno, eso es un milagro. Ya te lo digo yo que es un milagro. Yo no me lo creo todavía. 3,5 millones de libros vendidos en este país, pues de una colección, yo de verdad me tengo que pellizcar para creérmelo porque es una suerte. Y sigue. Los Futbolísimos siguen, ¿no?
Sí. Esa es una saga que está ahí, que los chavales están encantados, y se va renovando la cosa conforme avanzan los años de unos y otros. El Bar Prodigioso, comedia teatral. ¿Qué es El Bar Prodigioso?
Bueno, pues sí, El Bar Prodigioso nace, fíjate, yo entre uno de mis grandes maestros está José Sánchez Sinisterra, que para mí es un es un sabio de la escena teatral de este país, y en uno de los talleres que hice con él me lanzó el reto de escribir una obra que no hablara sobre el mundo de la pareja, que no hablara sobre las familias, y parece que es curioso, cuando te quitan estos dos temas como que te quedas cojo. Yo arranqué y entonces empecé a hablar, escribir una historia sobre la amistad, ¿no? Y esa historia cuenta la historia de dos amigos, Antonio y Bernardo, que se reencuentran, dos viejos amigos que se reencuentran, y que cada uno está en un punto completamente equidistante de la vida. Es decir, a uno de ellos, Antonio, le va todo fenomenal en el trabajo, en la pareja, en todo. Y al otro le va fatal en todo. No tiene trabajo, no tiene la más mínima estabilidad ni emocional ni laboral. Y se reencuentran. ¿Y qué pasa a partir de ese reencuentro? Pues que, como en todas las amistades, que hay mucho amor, pero también muchos celos, muchas envidias, muchas asimetrías en este caso.
Y con el paso del tiempo me imagino que las cosas han cambiado mucho, ¿no?
Claro, ahí, efectivamente, ¿no? A todos nos ha pasado encontrarnos o reencontrarnos con amigos, amigas de a lo mejor hace muchos años, y se queda algo siempre ahí, queda ese cariño, queda ese amor, dependiendo de la relación, pero también lo difícil que es volver a tener, ¿no? Las ganas y la dificultad que es volver a tener esa relación. Y son cuatro personajes. Estos dos son los que arrancan la función, pero luego hay un personaje que a mí me encanta, que es Sofía, que lo interpreta María Zavala, que es la mujer de Antonio, de uno de ellos, y que es una mujer que... A ver, sin hacer mucho spoiler.
¡Qué complicado!
Es complicado. Es una mujer que se levanta un día por la mañana y... que es incapaz de hablar como una persona normal. Tiene que hablar, habla con grupos de cuatro palabras. y es como si hablara en verso, pero en este caso grupos de cuatro palabras. Uh-huh. Es una función que tiene muchos...
Qué divertido.
Sí, y ella misma no sabe por qué, la llevan al médico, va al psicólogo, va al tal, y no consigue hablar como una persona normal.
Y es la mujer de uno de los
y
dos.
Es la mujer de Antonio, de uno de los dos amigos, y ya sin hacer ya lo último que desvelo del argumento, el otro amigo, al que le va fatal en todo, se enamora perdidamente de la mujer de su
hoy
amigo.
Esto ya es un clásico, y ya le dijeron
hay salseo, hay drama y hay comedia, sobre todo hay mucha comedia.
Ay, qué ganas de reírse, por favor. Sí, si es sí, que estoy nos gusta de acuerdo. A todos. Marta, vamos.
Sí, yo quiero preguntarle a Roberto, ¿guardas tu primer relato?
Anda.
Ostras, pues sí, fíjate que sí que guardo mi primer relato. Lo escribí, vamos, el primero del que yo soy consciente de haber escrito como cuento, lo escribí con 9 años. Mi madre, Julia, lo pasó a máquina.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, y lo tengo guardado. Era un homenaje o una copia directamente de dos historias que yo había... Una había leído y otra había visto, que eran Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Y mezclado con James Bond. Un espía que intentaba evitar que quemaran los libros del mundo. Ese fue mi primer relato con 9 años. Os lo prometo que lo tengo guardado.
Con 9 años, escribir eso... potente.
Bueno, sí, las influencias de lo que veía momento.
Qué bueno. Bueno, tu madre, importantísima entonces en tu vida.
Bueno, por supuesto que sí, seguramente me estará escuchando.
Uy, saludos, ¿cómo se llama?
Julia.
Julia, un beso muy fuerte. ¿Qué hijo más estupendo tienes?
Gracias por pasarme a máquina ese primer relato y por muchas otras cosas.
Qué bueno. O sea, ¿en el cole apuntabas maneras? ¿Ya te veían tus compis o los profesores? Decía, ¿este chico o no? ¿O eras tímido?
Yo era muy tímido, pero mucho. Era de esta timidez...
¿De para adentro?
De mucho para adentro. Yo creo que a muchos de los que nos dedicamos a esto de la escritura nos pasa eso, ¿no? Yo leía muchísimo, en mi casa se leía un montón y yo también leía muchísimo. Y era muy tímido. Sí que escribía también, pero yo nunca me imaginé de verdad que me iba a dedicar a la escritura. De hecho, yo estuve matriculado en Derecho y yo iba para abogado. Y de repente un buen día dije, no, pues a mí lo que me gustan son las historias de abogados, ¿no? No sé, yo abogado...
¿Comedia o drama?
La comedia, sin duda, me parece lo más difícil del mundo, la comedia. Tanto como espectador o lector, como yo mismo como escritor o como dramaturgo en este caso. El Bar Prodigioso es una comedia y creo que además, al menos es lo que hemos intentado, que hace lo que intentan hacer las buenas comedias, que es reírse de uno mismo y meter el dedo un poquito ahí, ¿no? En donde nos duele, pero con mucho humor, con muchísimo humor.
¿Marta?
Sí, del papel a la escena. Yo quería preguntarle a Roberto, ¿qué pasa por la cabeza y sobre todo por el corazón cuando ves a tus personajes que has tejido o cocido a fuego lento en el papel encima de un escenario cobrando vida?
Pues mira, para mí es algo tan emocionante, de verdad, es incomparable. Fíjate, yo he escrito y he dirigido unas cuantas películas, como
sí,
ya habéis dicho.
Unas cuantas,
pero es incomparable la emoción que te produce el teatro. Que los actores estén ahí delante de ti, en ese momento, en el aquí y el ahora, diciendo tus palabras, transmitiendo las emociones que tú como autor primero has pensado en tu casa, en tu intimidad. Esa conexión directa de esos actores con el público. Para mí esa emoción que te da el teatro, ese aquí ahora que te da el teatro, es incomparable con ninguna otra emoción que puedes vivir como escritor, vamos, con ninguna otra.
Pero yo creo que tú eres más del papel, ¿verdad?
Bueno, a mí, yo he dirigido mucho, pero si tuviera que elegir, yo siempre lo he dicho, digo, yo podría vivir sin escribir, espero que me dejen seguir dirigiendo alguna cosa, pero yo no podría vivir sin escribir. Para mí la escritura es como, bueno, pues como respirar, es algo natural, todos los días de mi vida escribo, y sí, yo soy mucho del papel, sí.
Porque Manu, fíjate, que ha dirigido películas, series, ha escrito guiones y de todo, pero fíjate, al final vuelve a su raíz, que es el papel, que es la escritura. Pero
es que al final eres tú solo con tus personajes y haciendo realmente lo que te apetece, porque en teatro, en cine, en televisión, tienes que ajustarte a presupuestos, productores, plataformas, pero la fase 1 de cualquier proyecto, que es la escritura, es donde yo creo que más libre eres, en el fondo.
Sí, donde está la creación más pura, en mi opinión, al menos. Y insisto, yo lo digo, que amo el trabajo también de dirección y del cine y de todo, pero creo que sí, que como bien dices, Manu, ahí está la creación pura en tú, contigo mismo, con tus personajes, con tus fantasmas, con todo. Y sin duda, para mí es donde nacen las verdaderas ideas, ¿no? Y no hablo de mi caso, hablo de todos los escritores del mundo, vamos.
Preguntarle a alguien que ha escrito tanto y que seguro que es un lector muy ávido, que ¿cuál es su obra favorita de todas las que ha leído?
Me lo pones difícil, ¿eh?
Las mías.
No, ni mucho menos.
Qué molestia.
Ni mucho menos. Yo tengo, a partir de los futbolísimos, como te puedes imaginar, hago muchísimos encuentros con niños, y esta es una pregunta que me hacen mucho los niños.
¿Los niños?
Que son muy, muy, muy inteligentes, y esta pregunta me la hacen mucho. Y yo intento siempre decir lo primero que me viene, y si, fíjate, si me tuviera que quedar con una sola novela, que es mucho decir, de la historia de la literatura, yo siempre digo La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, pues, en la que para mí está todo. Todo lo que debe tener una buena novela, desde unos personajes que te apasionan, desde una trama que desde la primera página ya te obliga a seguir leyendo. Yo, si me, es mucho decir, pero si me tuviera que quedar solo con una novela de la historia, fíjate, mundial, me quedaría...
Eso decía Walt Disney, la primera película de imagen real producida por Disney en los 40 fue La Isla del Tesoro, porque le parecía la novela perfecta. O sea, que lo pues, coinciden, Roberto, con,
suscribo.
Con Disney. Sí, sí.
Bueno, qué importante, los niños para el futuro. ¿Leen o no leen? Porque siempre sacamos muchas estadísticas de que no se lee tanto en nuestro país, que les cuesta a los críos.
Pues claro que leen, claro que leen. Yo, en mi experiencia, en fin, leen muchísimo, tienen ganas de leer. A veces en la educación, esto es un debate que nos llevaría muy lejos, pero creo que el error, es verdad que sobre todo eso ocurre a partir de secundaria, es intentar obligarles a leer. No hay que obligarles a leer para nada, al revés. Hay que hacerles que la lectura sea algo cercano para ellos, darles el ejemplo. Si en casa y en el colegio ven que los mayores leen como algo normal, tienen muchas más posibilidades de convertirse en buenos lectores. Y claro que leen, y claro que disfrutan, y disfrutan muchísimo de la lectura en papel, además, que bueno, las estadísticas y los datos son clarísimos. En la literatura para adultos, aproximadamente el 15% de lo que se vende en ebook. En la literatura infantil y juvenil no llega ni al 1%. Quieren tocar el libro.
Esto es una buenísima noticia, de que no estén enganchados permanentemente para leer.
Pero claro. No, pero absolutamente. Y esto son datos reales de hoy en día. Les gusta coger los libros, tocarlos o leerlos, y por supuesto leerlos. Lo que pasa es que, como todos, tienen que encontrar el libro que les motive y que les guste, claro.
Decías tú que te gusta más la comedia que el drama, pero por ejemplo lo de la serie esta de Anna Tramell.
Sí.
Hay un poquito de thriller, un poquito de mafia, un poquito
sí, sí,
de...
Sí, sí, sí. No, yo he tocado todos los géneros. Claro, Anna Tramell es un thriller judicial, muy dramático, habla de un tema duro como es la ludopatía. Maribel Verdú interpreta a una abogada que toca fondo. Sí, sí, este es el otro extremo. El Bar Prodigioso es una comedia luminosa, diría yo. Anna Tramell es un drama negro y oscuro. Y bueno, yo creo que eso somos todos, muchas cosas al mismo tiempo, ¿no?
¿Y los premios qué te parecen? Cuando te dan premios, ¿cómo los recibes?
Ah, bueno, pues...
Supongo que contento, ¿no? Pero hay gente que dice, uy, a mí esto de los premios...
No, a mí me encanta que me den premios. Bienvenido. Es que vamos, me hace feliz. Mira, el año pasado me dieron el premio Cervantes Chico, que no es a una obra, sino que es a una trayectoria. Uh-huh. Fue uno de los días más felices de mi vida, te lo digo claramente. Y también es verdad, en esto soy sincero, si no me los dan, no me preocupa. Ahora, cuando me los dan, estoy muy feliz y bienvenido, vamos.
Estás ahora a puntito de estrenar ese Bar Prodigioso, pero me imagino que estarás en muchas más cosas preparando, ¿a que sí?
Bueno, sí, yo
sin
creo...
Sin desvelar grandes secretos.
Yo creo que esto nos pasa a todos los que nos dedicamos a, ¿no?, al cine, al teatro, a la literatura, que estamos permanentemente cociendo cosas nuevas. Yo ahora estoy terminando la nueva novela de Futbolísimos, además.
O sea, esto no para. Futbolísimos
no,
sigues, ¿no?
Mientras,
porque te lo piden, te lo
mientras
piden.
Los lectores sigan pidiendo más, 22 libros ya de los...
¡22!
Los 22 los tiene mi sobrino en su estantería.
¿Ah, sí?
Sí, mi sobrino Samuel es súper fan. Ahí los tiene todos.
Qué bueno.
Además, hacen muy bonita la colección.
Hacen bonita, claro. ¿Verdad? Pues nada, dale recuerdos, por favor.
un fan, fíjate qué bueno. Bueno, Marta, una muy rapidita y acabamos.
Sí, es un titular. Yo he leído que le gusta pensar a Roberto Santiago que la escritura se parece mucho a la música. ¿Por qué, Roberto? Oh.
Bueno, pues porque para mí es transmitir emociones, en el caso de la música, a través de las notas, en el caso de la escritura, a través de las palabras. Y para mí tiene mucho más que ver con la música que con cualquier otro arte, tanto a la hora de componerlo, a la hora de escribirlo, uh-huh, como a la hora de transmitirlo, sin duda. Ojalá hubiera tenido talento para la música yo, ojalá. Es lo que
ay,
más
pero
envidia,
con lo completo que es, fíjate, escritor, guionista, director.
Solo faltaba que además ya compusiera sinfonía.
Qué bueno. Pues Roberto Santiago, ha sido un placer tenerte aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid.
Nos vemos en el Bar Prodigioso y
sí,
nos vemos ahí en el teatro.
Éxitos,
nos
claro que en sí. El teatro. Muchos éxitos y que la gente se levanta y se lo pase fenomenal.
Estáis invitadísimos, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.